de alguna manera con investigaciones realizadas en Tandil que fueron luego derivando a otros lugares, pero cercanos.
Exacto, y con protagonistas bastante particulares.
Totalmente. Molinero, Rodolfo Bianchi y Claudio Andiarena los saludan. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Gracias por atendernos. ¿Quiere contarnos básicamente cómo se desprende la causa que fue noticia, por ejemplo, en la ciudad de Azul y que, como decíamos, bueno, arrancó con una investigación en esta zona?
Sí, en realidad nosotros hace más o menos una cosa que venimos trabajando, en el cual allanamos hace más o menos 10 días atrás. En el marco de esa causa, alrededor del mes de septiembre-octubre, pudimos establecer que una de las personas que proveía droga acá en la zona de Tandil tenía vinculación con otra persona en ese momento que estaba privada de su libertad en el servicio penitenciario de Alvear, Unidad 30. Y a partir de ahí, bueno, en el marco de investigaciones se pudo establecer que este sujeto que estaba privado de su libertad en vinculación con otras personas de la ciudad de Azul estaba llevando a cabo venta y comercialización de estupefacientes. Bueno, a raíz de eso, nosotros empezamos a profundizar en la misma, nos pusimos en contacto con la Fiscalía del Dr. Moyano y empezamos a trabajar en forma conjunta con la disposición que estableció el Fiscal General, el Dr. Sobrino, y bueno, y logramos con la investigación también llevada a cabo por la Policía Federal de Azul, llevar a cabo los allanamientos el día viernes, hicimos alrededor de 11 medidas con 11 personas detenidas, de las cuales, bueno, fueron indagadas el día de ayer, casualmente. Así que, bueno, con un secuestro positivo en marihuana y otros elementos más, cantidad de balanzas y, bueno, todo lo que tenga que ver con la vinculación con la venta de estupefacientes.
¿Esta banda en qué zona estaba operando? ¿En la zona de Azul?
Operaba específicamente, en realidad era liderada por una persona que estaba privada de su libertad en la cárcel de Alvear, le digo, uh-huh. Y era quien organizaba la venta desde adentro y operaba específicamente en Azul.
Perdón, ¿cómo? Molinero, sí. Perdón, ¿cómo que organizaba desde adentro? ¿Con qué logística contaba?
No, él particularmente se manejaba con teléfonos y tenía los vínculos hacia afuera de la cárcel y a partir de ahí coordinaba todo donde tenían que adquirir la droga, donde tenían que buscarla y después tenía una persona que se encargaba de hacer la entrega de droga y recolectar el dinero. Lo que sí tenía una modalidad muy interesante porque este sujeto, además de eso, para conseguir dinero, llevaba a cabo unas estafas en realidad. Le daba otorgamientos de créditos inmediatos, como sales en Facebook.
Perdón, ¿él desde la cárcel otorgaba créditos?
Desde la cárcel otorgaba créditos a personas, se comunicaba con personas, había una línea de Facebook, se comunicaban con él, dejaban el teléfono, él lo llamaba, y a partir de ahí le facilitaba, le decía que él le podía otorgar un crédito, y la gente, obviamente, en el marco de situaciones por ahí de vulnerabilidad económica, hacían un depósito por un seguro que él le decía que tenían que pagar en razón del crédito que le iba a otorgar, le daba un número de cuenta, obviamente que ese seguro no era un monto alto, pero eso le permitía a él recolectar dinero para después financiar la venta de droga. Eso sí lo hacía dentro de la cárcel.
Fiscal, este tipo de comunicaciones, nos quedamos mirándonos, sí, con Claudio, nos llama la atención, ¿tanta facilidad tienen las comunicaciones en la cárcel o se supone que puede llegar a haber algún tipo de, bueno, derivación dentro incluso del penal con algún responsable del mismo?
Y yo, a ver, si usted me permite, yo para mí, obviamente que hoy el uso del celular dentro de la cárcel es bastante común, lo que no tendría que pasar. Y si realmente eso sucede, para mí no puede suceder si no existe una responsabilidad de alguna persona del servicio penitenciario, más en razón de cómo se manejaba este sujeto dentro de la cárcel, con una libertad absoluta, comunicándose abiertamente con distintas personas, le podría decir cantidad de personas que han sido estafadas en distintas zonas, no de la zona, sino de distintas partes de Mar del Plata, de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires, etcétera, etcétera.
O sea que ha sido amplio el tema.
¿Cómo?
¿Ha sido amplio el tema?
Sí, ha sido amplio, sí. En realidad, no fue una cosa que nos llevó mucho tiempo porque se pudo establecer específicamente, recientemente, rápidamente todo lo que nosotros fuimos llevando a cabo. Y bueno, lo que sí hubo un buen trabajo de coordinación del Ministerio Público y poder, obviamente, desarticular rápidamente esto. pero bueno, teníamos que contar los elementos, solicitamos las órdenes, en este caso la otorgó la doctora Forbes, jueza de garantía, y bueno, el resultado fue altamente positivo, ya sea para lo que es la comercialización y venta de droga, como así también para lo que es los elementos que vamos a configurar con el tema de la estafa, que han sido cantidad de personas víctimas de este sujeto.
Correcto, estamos hablando con el fiscal Molinero y en este caso, bueno, estos operativos que se han realizado durante el fin de semana, bueno, la particularidad entonces, la banda liderada por una persona detenida, pero también había una policía en el medio, ¿no?
Sí, había una policía en el medio que tenía una relación de parentesco con este sujeto y que ella se encargaba de, obviamente, los envíos de drogas que se mandaban algunos a través de encomienda, de recogerlos y después de entregarlo para que se distribuya la venta. También está detenida esa persona.
Correcto. ¿Puede haber más detención en este sentido respecto a, bueno, más policías involucrados? ¿Cómo continúa esto?
No, bueno, esto es lo que va a profundizar, obviamente. Nosotros ahora, al desarticular, lo que hacemos es específicamente establecer las imputaciones correspondientes, buscar más elementos si es que los tenemos, y después veremos si tenemos más personas para imputar, y obviamente que van a ser citadas para que expliquen la vinculación que tienen en el proceso que nosotros estamos investigando.
Correcto. Si no entendí mal, en el comienzo eran 11 las personas que fueron detenidas.
11 personas detenidas, de las cuales son mucha cantidad de mujeres, particularmente se da mujeres chicas jóvenes. Yo creo que había también se da una situación de vulnerabilidad importante, porque obviamente él, dentro de el manejo que tenía, era una persona que era bastante, hostigaba bastante a estas personas. Uh-huh. Así que, y personas que por ahí se encontraban con necesidades económicas también.
Claro, le iba a preguntar esto, si la vulnerabilidad pasaba por la utilización que hacía esta persona, sí, utilizando, entre comillas, la necesidad económica de estas mujeres.
En algún aspecto sí, para mí sí. Ya eso es una opinión personal, pero para mí sí. Amén de que, obviamente, nosotros establecimos, y de hecho esas personas están imputadas y hoy detenidas, pero son chicas muy jóvenes algunas, no salvo una persona, después están entre los 21 y 23 años.
Correcto. Fiscal, en lo que tiene que ver con la situación procesal de estas personas, ¿cuál es? Bueno, prestaron declaración en el día de ayer.
Ayer se tomó declaración, ninguna prestó declaración. Fueron asesoradas por su abogado, por el defensor oficial, y obviamente ahora se resolverá la situación procesal de ella, están los pedidos de detención, y bueno, el juez tiene 5 días para otorgarlo, ¿no? Y bueno, seguramente en algunos casos pueden llegar a ser, porque así también nosotros le hemos solicitado prisiones domiciliarias, en razón de que muchas de estas chicas tienen hijos muy pequeños, y obviamente hay una cuestión más humanitaria, digamos, que tenemos que atender.
Correcto. Gracias, fiscal, y bueno, vamos a charlar más en extenso porque sabemos que hay más trabajos, más novedades. Lo vamos a estar invitando aquí a compartir un encuentro en el canal en cualquier momento. Muchas gracias por este contacto.
No, te agradezco.
Gracias, muy amable. El doctor